A ver. La naturaleza a veces pasa desapercibida totalmente delante de nuestros ojos. Tú me dirás, pues va a ser que no, porque yo cuando ando, yo miro las cosas y no, mire usted. La naturaleza es un regalo que tenemos, y la zona que nos ha tocado vivir, un regalo doble, que nos ofrece un millón de posibilidades. Y seguramente, si eres aficionado a la fotografía, comprenderás perfectamente de lo que te estoy hablando. Porque ahí afuera hay un mundo tremendamente hermoso, tremendamente atractivo para la fotografía, y que hay gente, hay fotógrafos que miran especialmente lo que igual muchos ni siquiera vemos, que son muchos bichitos, muchos pajaritos que lo vemos volar, pero nadie se espera que se pose a las ramitas. En fin, muchas cosas interesantes de las que vamos a hablar siempre a golpe de diafragma con nuestro amigo Ignacio Escuín. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que hay, buenas tardes, aquí estamos.
Que me gusta que me hayas traído una persona como Isidro. Que bueno, yo cuando esta mañana estábamos hablando, preparándose un poco el tema, dice, mira, me manda una web, échale un vistacito a esto. ¡Qué barbaridad! O sea, ¡qué barbaridad! Y eso, bueno, pues se hace, Ignacio, supongo, además de con mucha paciencia. Bueno, aquí la técnica también juega una labor importante, y la ilusión, que es lo primero, ¿no?
Claro, es un tipo, ahora presentaremos aquí a nuestro amigo, y es un tipo de fotografía que es muy especializada.
Claro.
Es muy especializada. Darte cuenta que no es, por ejemplo, lo que es fotografiar calle, fotografiar,
claro,
algún pajarito aquí, algún flamenco que lo fotografía todo el mundo, ¿no?
Eso es otra
Pero
cosa.
Pero flamenco de...
Sí, de dos patas.
No, de dos
bueno,
patas.
Bueno, de dos patas y con alas.
De los que vuelan, no de los que taconean, ¿no?
Eso.
Es que no vamos del tirón para el flamenco. Y es muy difícil eso.
Claro.
Yo, desde luego, con la fotografía de nuestro amigo, yo me quedo maravillado, porque hay que ver, ya nos explicará un poco ahora cómo es la cosa.
Buah.
Si quieres te lo presento.
Venga,
ahora mismo.
Preséntamelo a mí y a toda la gente que nos está escuchando.
Con nosotros a Isidro Manuel Frutos.
Sí.
Fotógrafo de naturaleza.
Sí.
Él me ha dicho que su especialidad son las libélulas, los pájaros, las setas y las orquídeas. O sea que imagínate qué especialidad.
Claro.
Más interesante
y además más puntual, ¿no? Porque cada una de esas cosas que me ha dicho está en una época determinada del año.
Ahí
no
va.
Te vas a poder a buscar seta en agosto, no, por ejemplo, ¿no?
No creo. Y él para mí pertenece a la asociación odontológica. Yo sabía que me iba a salir esto mal.
A tía.
Odontológica de Andalucía.
A tía cualquiera.
Isidro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ignacio?
Hola, Isidro, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Un placer.
Oye, yo me voy a adelantar, Ignacio, una pregunta, y a partir de ahí charlamos los tres, pero es que, ¿cómo se espera uno? Por favor, Isidro, coméntamelo, que a partir de aquí, porque claro, vemos muchos documentales de naturaleza, todos los hemos visto alguna vez en la televisión, o bien vemos fotografías de naturaleza como la que tú haces y ahora vamos a hablar de ella. Pero lo primero es una curiosidad, no es un dato. ¿Cómo espera uno 20 millones de horas a que un pájaro se pose en una ramita concreta en la que tú quieres que se pose? ¿O ahí interviene el Espíritu Santo también?
Bueno, ahí...
Acércate un pelín al micro.
Ahí hay que...
tener muchas horas.
Tener un poquito de arte, tener mucha, mucha paciencia. Sobre todo conocer muy bien la naturaleza.
Claro.
Conocer el comportamiento de los animales.
Claro.
Y de alguna forma intentar ser tú un poco más listo que ellos, ¿no?
Claro.
Es decir, si ves un cuadril rojo tizón y tú sabes que le gustan los tenebrios, ponle tenebrio un día y otro,
claro,
hasta que veas que al final entra a comer, luego te haces un pequeño escondrijo.
Casi que llegan a respetaros mutuamente.
Sí,
¿no?
Al final llega un momento en que hay algunas especies que incluso que llegan a comer incluso en la mano.
Fíjate.
Sí, hay especies como los petirrojos que te llegan a comer incluso en la mano. Otras son evidentemente mucho más ariscas, como el tema de rapaces, es un tema
claro,
muy complicado.
Claro.
Pero pajaritos así pequeñitos, tipo colirrojo, tipo sobre todo los petirrojos, incluso si eres un poco paciente con ellos, te llegan a comer casi en la mano. Yo incluso hasta los filmo y los fotografío a 2 metros de distancia sin ningún tipo de escondrijo y sin nada, o sea, a pelo, como se suele.
Claro, claro, claro. Qué curioso, Ignacio.
Sí. Bastante curioso, ¿eh? Bastante curioso. Ahora también Isidro ha participado en un libro recientemente presentado.
Escúchame, que vamos a recomendarlo, ¿eh? Además, de verdad, ¿eh? Porque es una joya.
Es una joya. El libro es totalmente una joya.
A ver, pero antes vamos a aclarar una cosa. Porque, claro, yo he sido el primero que he tenido que ir a la Wikipedia. O Donato, al principio... Pues a mí, la verdad es que me sonaba Honorato. ¿Tú te acuerdas la serie esa? Honorato, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, de la Sarda. Bueno, pues a mí me sonaba eso, pero resulta que es una libélula. ¿No es así, Isidro? Sí, son más o menos libélula, sí. ¿No? Una rama de insectos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un orden. Es el orden Odonata, dentro de los insectos. Y bueno, esto ya sí que es mi verdadera pasión, ¿no? Odonato significa mandíbula dentada. Son unos animales que llevan con nosotros desde el Carbonífero, rondando los 300 millones de años, algunos de ellos, con una capacidad de adaptación brutal al medio. De hecho, por eso han conseguido llegar hasta el día de hoy.
Fíjate.
Y ahí es mi pasión total, ¿no? El tema de los
que odonatos. También es en una época muy determinada del año, que es más o menos esta, ¿no?
Efectivamente, dependiendo de la época del año, vuelan determinadas especies. No todas las especies vuelan en la misma época, sino que se van solapando unas con otras. Normalmente la temporada odonatera suele comenzar sobre principios de marzo y en ocasiones se prolonga pues inclusive hasta si me apuras diciembre, incluso enero, ¿no? Que es donde están las últimas especies, como puede ser Sinpetrum estriolatum, que son las que llamamos las resistentes, que incluso hasta aguantan las tremendas heladas que hay en Extremadura en esa fecha.
Increíble.
Y tal, ¿no? Pero bueno, yo tengo que decirte que no sé exactamente, pero creo que en la península ahora mismo vuelan 74 especies y yo tengo fotografiadas 73.
De libélula, para que todo el mundo nos entendamos.
Bueno, de odonatos.
Bueno, odonatos que son...
Se dividen en dos grupos, son los anisópteros y los cigópteros.
Vale.
Los anisópteros son las llamadas libélulas. Ajá. Y los cigópteros son los caballitos del diablo.
Vale, bueno, dos especies que vuelan por ahí, que ahora es primas hermanas.
Estamos viendo que también en la parte de la fotografía, imagínate...
Claro.
Es que hay que saber de eso. Que hay que tener, ¿eh?
Es que hay que saber de eso.
Aparte, Ignacio, de lo de fotografía, claro.
Claro, es que hay que saber. Igual que tú, tú conoces que es un fotógrafo,
sí,
flamenco.
Es amigo mío. Él es amigo mío también.
Y él tiene que conocer en cada momento, ya que esta especie. Todos sois fotógrafo y todos sois capaces de hacer fotos buenas en cualquier género. Pero él está especializado y conoce detenida y minuciosamente los pasos del flamenco, incluso hasta de los cantaores o de los bailadores, para poder hacer esa foto. A ti te resultaría más complicado, igual que a él resultaría ahora más complicado adaptarse a ti. Claro, pero a fin de cuentas es una especialización,
exactamente.
¿Verdad?
Exactamente. Lógicamente hay diferentes medios. Tienes medios lénticos, medios lóticos, en los que vas a encontrar una determinada especie. Es decir, tú, por ejemplo, Macromia splendens no lo vas a encontrar nunca en una laguna. Por ejemplo, un Gonfus graslini, pues tampoco. Quiero decirte de que tienes que conocer los ecosistemas, tienes que conocer...
Porque ellos van migrando de un sitio a otro.
No, cada especie se adapta a un medio.
Vale.
Entonces, depende de los requerimientos de esa especie. Es decir, por ejemplo, Cladosteris virgo, pues necesita aguas muy limpias, muy oxigenadas. En cambio, pues especies como Crocotemis eritrea,
le da un poco igual
en cualquier tipo de ecosistema, tanto en un río, como en un arroyo, como en la playa, como en la charca más incluso sucia que te puedas encontrar, ¿no? Entonces, lo complicado de esto, independientemente de que tengas la suerte de conocer a alguien que te meta un poco en el
sentido
y que tú te impliques y tal, lo complicado de la fotografía de los odonatos es, sobre todo, primero, tienes que echar un montón de horas.
Ya.
Hacer un montón de kilómetros.
Que nadie se crea que esto es salir con una cámara y traer buenas fotos. Así. Va incluido en el pack.
Y luego, ya una vez la fotografía en sí es tener muchísimo tacto, conocer mucho a los animales, la aproximación es fundamental.
Claro.
Estos animales tienen una vista descomunal, o sea, llegan a tener sea, tiene los ojos compuestos y
tienen muchos ojitos chiquititos, claro, dentro de un ojo.
Exactamente, dentro de cada ojo llegan a tener algunas especies entre 30 y 40 milomatidias, que son ojos independientes que se mueven cada uno.
Para una parte.
Es decir, que tienen una vista.
Que ven estupendamente, vamos.
Es decir, de que te ven.
Que te van a ver.
De que te ven mucho antes de que tú llegues, ¿no? Entonces, claro, el saber aproximarte, el ir provisto de un monopié es fundamental. Un monopié, ¿no? Una cámara con un objetivo.
Claro, bueno, que te permita tener una estabilidad, ¿no?
Efectivamente. Y tener un acercamiento lo más próximo posible. Intentar llenar como mínimo.
Porque siempre hay un límite. Hay una línea, claro, claro, imaginaria, que no hay que cruzar, porque si no, el claro, pájaro hace así y se espanta, o la libélula hace así y dice, ahí te queda.
Efectivamente, dependiendo del animal en sí. Es decir, hay animales que aguantan muchísimo, que incluso hasta te deja meter de la cámara encima, y hay otros que, en cambio, bueno, pues tienes que tirar de un objetivo ya más largo e intentar, con suerte, fotografiarlo a 3 o 4 metros, sacar ahí un 50 o un 60% del fotograma y luego recortar e intentar sacarlo lo mejor posible.
Claro, pero, Ignacio, eso. Aquí hace falta tanto objetivos como lo que me está diciendo, una variedad de objetivos. Objetivos amplios, imagino que te entre mucha luz, porque todo eso va a repercutir en la calidad de la foto, porque luego, cuando vemos la fotografía, tiene una calidad impresionante, ¿no? Básicamente con eso se trabaja, y con el pie, que nos hablaba también Isidro, que es fundamental a la hora de parar el tiempo.
Claro, dependiendo, por ejemplo, yo para las libélulas utilizo mucho el monopié. ¿Por qué? Porque estás en un medio en el que estás rodeado de naturaleza, rodeado de vegetación, y no puedes llevar un trípode. O sea, llevas un trípode y mientras colocas el trípode, lo nivelas, no sé cuánto,
montará mucho ruido, ¿no?
Claro,
también,
claro,
la
espalda,
que va a ser. El animal se asusta más, ves un mamotreto más grande ahí y se desplaza, ¿no? Entonces, para eso sí utilizo el monopié, que es mucho más cómodo.
Más discretito.
Es un apoyo.
Y bueno, claro.
Por ejemplo, para libélulas, eso. Ahora, si haces fotos de pájaros, ya es distinto. Si haces fotos de pájaros, ya si estoy dentro de un high, ya utilizo un monopié. Si...
Un high para los que no...
Sí,
es que
eso
lo escucha mucha gente y no lo entiende. Sí. Es como una tiendecita pequeña,
que
está mimetizada con el medio y que se suele poner a veces hasta días antes.
Para, ¿no?, que se vayan los animales acostumbrando.
Y entonces ahí se pasará horas y horas, ¿no?
Muchas horas. Y es curioso porque durante la pandemia, les voy a contar así un tipo de anécdota.
Porque claro, un fotógrafo que hace fotos de libélulas en el campo, ¿qué ha hecho durante la pandemia?
Bueno, pues reinventarme. Es decir, aquí mismo yo vivo en San Fernando, en la Plaza de los Barcos.
Sí.
Y bueno, hay un pequeño parque, no parque, sino una especie como de campito muy pequeño al lado de mi casa.
Mm.
Me reinventé, empecé a buscar por allí con los prismáticos y empecé a ver tarabillas, a ver coldirrojo, a ver herrerillos, a ver carboneros.
Que igual tú ni hubieses imaginado que iban a estar ahí.
Bueno, lo sospechaba, pero como ya me dedico, bueno, a recorrer otro tipo de ecosistemas...
Pues no te habías fijado
en eso, ¿no? Y entonces me reinventé, y los dos meses que estuvimos aquí encerrados completamente, sin poder salir de la isla, pues me dediqué a eso. Puse un pequeño comedero allí.
Claro.
Su gusanito, su comida y tal.
Su cosita.
Y bueno, y allí me monté un chajurdo, como decimos nosotros. Y allí me pasaba muchas mañanas, entretenido, fotografiando todos los pajaritos
que pasaban por tu parque. Por
sí, la verdad que sí. Bueno, una forma de reinventarse.
Claro.
Pero luego, con el tema de las libélulas, pues he recorrido toda España. O sea, he estado semanas por los Pirineos, he estado en Galicia, he estado en el río Cea, en León. En Despeñaperro, en el norte de Cáceres, en el Algarve. Últimamente, la última locura fue irme hasta Agramón, un pueblecito de la provincia de Albacete, muy cerca de allí, buscando la última especie para la ciencia que se ha descubierto de libélula. Curiosamente, se ha descubierto en España.
Ah, la última es nuestra, digamos, para ver, para entendernos.
Hacía 200 años, más de 200 años,
la última,
que no se descubría una especie nueva para la ciencia. Digamos en la Europa civilizada.
Sí,
¿no?
La que todo el mundo conocemos, vamos.
Efectivamente. Y hace 2 años se descubrió una especie nueva para la ciencia.
Y es bonita, ya me ha complicado la curiosidad.
Sí, sí. Además, sí que te digo el nombre incluso. O sea, se llama Onychobonphus kazuma.
Vale, hombre, ya siendo de España, podría llamarse, claro, Pepa Pérez. No, y resultaría más fácil el poder kazuma, pronunciarla, Isidro, pero
el
bueno.
El género no se puede cambiar. El género
Onychobonphus.
Se llama kazuma porque se ha descubierto en el río Kazuma, en Valencia. Y entonces me fui un fin de semana desde aquí hasta Ejín.
¿Y las viste?
Coño, claro.
Sí, hombre, sí, dilo, sí, total.
Vi el macho, vi, o sea, la tienes fotografiada, ¿no?
Sí, claro, claro, la tengo fotografiada. Y estará, pues, seguramente por la página esa que has visto,
sí,
habrá alguna foto. Tuve suerte y encontré bastantes machos y bastantes hembras. Me quedé con ganas de hacer una cópula, pero bueno, siempre habrá tiempo de volver y... E intentarlo.
Nuevo, sí. Oye, que Ignacio, ¿qué es lo que más te llama la atención de fotógrafos como Isidro?
Bueno,
después de conocer su trabajo y de, hombre, haber hablado, que porque es así, es impresionante.
Darte cuenta que hasta ahora lo que hemos estado hablando con el amigo Isidro es que hay que tener un dominio grandioso, ¿no? De todo lo que es el mundo este de yo es que le digo las libélulas,
los odonatos.
Odonatos.
Eso es.
¿Eh? ¿Eh? Y es un... vamos, que tiene que tener, aparte de, por supuesto, que hemos hablado de fotografía. Y por eso ya te digo que como estamos en un programa que es a golpe de diafragma, ¿no? De fotografía, yo le quisiera preguntar a Isidro que nos explique un poco cuando llega al campo. El día, ¿no? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo preparas los equipos? O sea, para hablar un poco más de fotografía, ¿no?
Sí,
otro que esté interesante, que también hay que hablar, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo te preparas tú ese día?
A ver,
¿qué es lo que haces?
Lo primero.
Aparte de pelearte con tu mujer.
Efectivamente, eso es lo primero. La noche anterior viene a ver cómo se lo digo, que me voy al campo mañana. Pero luego, bueno, pues yo siempre, como buen militar que soy, igual que tú fuiste en su tiempo, soy una persona bastante rigurosa, es decir, yo la noche anterior lo tengo que dejar todo perfectamente preparado. O sea, ya cojo mi cámara, que veo que están las baterías cargadas, preparo el bocadillo, preparo todo, los trípodes y tal, ¿no? La cámara, etcétera. Y bueno, al día siguiente por la mañana, pues ya depende, si normalmente suelo ir siempre acompañado, pero si voy solo es igual. Siempre cojo el coche, me desplazo al sitio que tengan por visitar. Y depende de lo que vaya a hacer. Es decir, podría hacer fotos de orquídeas silvestres, podría hacer fotos de, como hemos hablado, de donato, de pájaros, de setas, etcétera, etcétera. Entonces, en función de lo que vaya a hacer, elijo el determinado objetivo que me voy a llevar, ¿no? Y nada, es irte al campo, empezar a patear, a buscar, a ver y a fotografiar.
Te iba a decir, Isidro, y te he cargado de equipo, no, irás con los...
Claro.
Con los gustos, bueno, ¿no? Está bien estudiado.
Cuidado, que si tú llevas un 150-600 colgado en la espalda, eso pesa, ¿eh?
Sí que pesa.
Eso pesa, más la rótula también pesa. Es decir, el bocadillo, el agua, todo lo que necesitas, realmente sí es pesado. Aparte, siempre también es recomendable, bueno, una buena equipación, ¿no? Es decir, unas botas que te protejan del frío en el invierno. Muchas veces estamos metidos en el agua, pisa barro,
claro,
pisa zonas, tal, y sobre todo andas por terrenos inestables. Entonces tienes que llevar un calzado adecuado que te permita, bueno, pues
claro,
poder moverte con seguridad, de no caerte, no hacerte daño y tal. Si vas a hacer fotos de libélulas en verano, pues coño, unas cangrejeras y un pantalón.
Y un bañador y ya está.
Y te metes en el agua, con el agua a la cintura, que vas incluso hasta acojonado, porque vas con el agua por el techo y vas con un equipo que vale un dinero,
claro,
intentando fotografiar especies que están a lo mejor ovopositando, o especies que están de hembras que están resguardadas del acoso de los machos en las oquedades que hay a nivel del agua, y bueno, te la vas jugando un poco, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, de que en cualquier momento puedes pegar un resbalón y mandarlo todo a...
Sí, al garete.
Otra cosa te iba a decir, Isidro, vamos, ¿y cómo te dio por esto?
Por la fotografía,
¿no? No, por la fotografía
de
este
cosa,
tipo, de esta especialidad en fotografía.
Pues mira, yo empecé con esto a través de las setas, porque mi hermano me metió un poco el veneno de las setas y empecé... Bueno, esto viene de mucho antes de que existiera Facebook y existiera Internet y todo esto, ¿no? Entonces había... Bueno, luego ya sí había algunos foritos, algunas cosas, que fue donde yo empecé a participar. Pero inicialmente empecé con las setas, que de hecho tengo publicado una guía de setas de allí, de la comarca de La Serena. Entonces empecé por ahí y yo empezaba a ver que la gente hacía fotos muy bonitas y a mí me gustaba. Me decía, joder, si yo algún día pudiese hacer ese tipo de fotos y tal. Entonces, bueno, pues fui conociendo gente, me fui implicando cada vez más, fui intentando aprender, y ya llegó un momento en el que, bueno, me hice de un equipo, me hice de una serie de herramientas que me hacían falta para hacer las fotos lo mejor posible. A través de eso conocí a gente que estaba también metido dentro del mundo de la odontología. Y ya me metí con las libélulas. Las libélulas, orquídeas, va todo prácticamente casi que ligado, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, el fotógrafo, tú sabes muy bien que los fotógrafos así de andaluces prácticamente casi todos nos conocemos,
sí,
¿no? Y tenemos ahí un nexo común, ¿no? De eso. Pero bueno, fue a través de las setas como yo fui a la fotografía. Hay gente que llega a la fotografía a través de las setas y hay gente que llega a las setas a través de la fotografía. En mi caso fue la primera parte. Yo empecé a hacer fotos de setas y he terminado, ya como tengo ya una cierta edad, siempre dije que acabaría haciendo fotos de pájaros. El pájaro es mucho más cómodo, ¿no? Ya para gente de nuestra edad, ¿no? Es decir, ya o bien disparas a saltomata desde la ventanilla del coche, o bien te montas en un high y te preparas un comedero, siempre con los permisos. Cuidado, ¿eh? Eso es importante.
Eso es muy importante.
Siempre con permiso.
Y no siempre, se puede hacer en el campo lo que uno quiera.
Efectivamente, y siempre intentando tratar de respetar la naturaleza al máximo en todos los sentidos. Es decir, no, por una foto no vale cualquier cosa. Yo sé de gente que cogen animales, que los enfrían, que los ponen en un palo para hacerle fotos. No, eso nunca. Es decir, la foto si sale, sale, y si no,
pues ya te vas otro día.
Y punto. Y lo que te he dicho antes a ti, la foto hay que hacerla en el campo. Yo soy fotógrafo de naturaleza, pero a mí me gusta, bueno, no fotógrafo de naturaleza, soy un naturalista.
Claro.
Pero aprendiz naturalista que hace fotos. Eso es lo que yo soy. Y lo que te quería decir era eso, que yo trato de reflejar en mis fotos lo que veo en el campo, no lo que me gustaría ver. Es decir, no me gusta manipular luego la foto una vez que tú la haces. Es decir, yo la foto me la traigo hecha del campo. Luego en casa, evidentemente, la mejoro un poco.
Sí, claro, pero la edición de la fotografía, pero que no... Edito,
pero no...
Que no añade cosas nuevas.
Efectivamente, no le pongo... Pues tú, por ejemplo, te imaginas, yo veo fotos, por ejemplo, de un azor, que es un animal precioso, sí, con unos ojos rojos increíbles, con un fondo negro. Eso es imposible, o sea, es decir,
claro.
Es imposible. Un azor no vuela de noche. Entonces, bueno, veo cosas que a veces me chocan, ¿no? Entonces, por eso digo yo que muchas veces nunca me he considerado ni virtuoso, ni artista, ni nada de eso. Es decir, ya que dieron la clase de arte, mi madre seguramente no me llevó a mí a la escuela, porque yo...
Porque no te llevaría a la escuela porque lo lleva dentro.
Claro.
En la fotografía se ve.
Se ve, es cierto.
Fotografía natural.
Claro.
Lo que tú vas a ver en el campo es lo que yo intento transmitir siempre, ¿no? Lo que hay en el campo. No enmascararlo de otra forma que quede mucho más bonito.
Y tener un poco más de y tener un poco de paciencia, que no se pueden hacer las cosas. O sea, que la gente, cuando salga a hacer algún tipo de fotografía, que no crea que va a ganar un Pulitzer al mes que viene. A ver, que esto es paso a paso y aprendiendo. Imagino mucho.
Y sobre todo, efectivamente, es patear mucho campo. O sea, es campo, campo, campo y campo. Es decir, los pájaros no te van a venir a casa. Hay días que te vas y vienes, bueno, como te has ido, ¿no? Pero hay otros días que vienes, bueno, vienes rebosando de alegría, ¿no? Con la tarjeta llena de fotos de una especie emblemática. Aquí tenemos la suerte en Andalucía de que tenemos especies de odonatos, bueno, que son casi exclusivas de Europa, algunas de ellas. Y sobre todo aquí en la provincia de Cádiz. Aquí en Cádiz, por ejemplo, vuela Macromia splendens, que es una especie de libélula de anterior al periodo carbonífero. Es decir,
imagínate
la cantidad de millones de años que lleva con nosotros. Es un animal en peligro crítico de extinción.
Hay
muy pocas poblaciones a nivel... O sea, en España creo que vuela Cádiz, Málaga, algo norte de Extremadura y Galicia, y alguna población en el sur de Francia, que se acabó, no hay más en todo el mundo. Entonces, son especies a proteger, a respetar, así que esos sitios que te dicen o que tú encuentras, esos sitios son, bueno, es decir, no puedes airearlo a los cuatro vientos, ¿no? Porque hay mucha gente...
Claro, no, porque lo pueden estropear la gente.
No, y aparte que hay mucha gente que... Bueno, no, es para la ciencia y tal, y van y capturan uno, y van y capturan otro, entonces pues no...
Mejor vivo,
además, aparte de que hay que tener los oportunos permisos de, en este caso, del Parque Natural de las Cornocales, para poder transitar por determinados carriles.
Claro, claro. Y poder hacer este trabajo.
Exactamente.
Y otra cosa te quería preguntar, Isidro, ya nos has explicado cómo es el día de campo, cómo tienen que llevarlo, sobre todo paciencia, que hay que tener tela.
Sí.
Es un trabajo también muy solitario, a veces. Bueno, cuando tú tienes ahí, tienes que estar uno o dos.
Sí, ahí puede estar uno o dos.
Y callado.
Sí. Y calladito, claro.
Sí, y callado,
¿eh? Bueno, y pues tú, por ejemplo, vas a fotografiar una butarda, entras de noche y sales de noche.
Claro.
Es decir, igual te quedas en un high 14 horas.
Por eso. Tiene WhatsApp, y eso tiene un metro cuadrado.
Y eso, ¿sabes por qué es? Pues tú entras de noche cuando el animal aún no ha llegado a su zona y te vas cuando el animal se ha ido.
Ya.
No puedes molestar nunca al animal.
Claro.
Porque si lo molestas, el animal no va a volver más ahí.
Claro. Oye, que estamos ya llegando al punto. Qué interesante, Ignacio. De verdad, además te lo digo sinceramente, que me gusta esta mezcla de naturaleza y de fotografía.
Precioso.
Que van unidas de la mano. y con alguien que está apasionadamente enamorado de lo que hace, que y ha dicho una cosa que creo que es fundamental para cualquier tipo de fotografía. En su caso, él es un naturalista, aunque él diga que es un aprendiz, que siempre se está aprendiendo en esta vida, que lo que primero ama es eso. Y luego utiliza la fotografía como vehículo para poder expresar todo lo hermoso en la fotografía. Eso se da en un montón de parcelas y es uno de los las cosas bonitas que tiene. El flamenco es otra de ellas.
Ya, pues para darte cuenta que lo que veníamos hablando, que y estamos empezando este programa que llevamos poco, ¿no? Y
claro. Ahí lo tenemos que traer otra vez.
Sí, hombre, claro.
Oye, yo no me voy, como decía Umbral, sin hablar del libro.
Ah, eso. Sí, yo te quería, bueno, que hablar un poco, ¿no?
Eso, mira, coméntanos porque es una joya.
¿Dónde se puede conseguir ese libro?
Eso es.
¿Dónde lo
merece
podemos ver?
Mucho la pena.
¿Dónde se puede comprar en tal caso? Bueno, que se comprará seguro, ¿no? Un libro con una calidad excepcional.
Tremenda, hay que decir que la calidad es muy buena.
Bueno, comentaros que el día 16 de este mes se publicó la guía de Odonatos en la provincia de Cádiz.
Sí.
Que es un trabajo de mi amigo Arturo Bernal, que es un crack, compañero infatigable de cientos de expediciones ornitológicas. Nosotros nos hemos pateado la provincia de Cádiz cuadrícula a cuadrícula, buscando especies de libélulas. Incluso llegamos a encontrar tres especies nuevas que estaban citadas en la provincia de Cádiz. Y bueno, se ha hecho una guía de libélulas de aquí de Cádiz, como digo, que ha sido editada por la Sociedad Gaditana de Historia Natural, en colaboración también la Asociación Odonatológica de Andalucía, de la que soy socio. Y bueno, deciros que la guía es una pasada. Tiene un montón de apartados de sistemática, de biología, de comportamiento, en fin. Y luego todo viene perfectamente ilustrado con unas fotografías maravillosas, algunas mías, y con unos dibujos hechos a mano por mi amigo Arturo, que es un verdadero crack.
Una pasada.
Es un libro totalmente recomendable.
Sí, señor.
Se puede adquirir, entre otros sitios, en la librería Agrícola Jerez. Uh-huh. Recordar, Odonatos, en la provincia de Cádiz, librería Agrícola Jerez. El precio es muy asequible, son 35 euros lo que
cuesta. Fíjate, además tiene una calidad.
Viene encuadernado, no, claro. En tapa dura.
Un gramaje y una calidad increíble.
Está súper bien, la verdad que
sí, señor.
Muy orgulloso de haber podido participar.
Claro, claro que sí. Pues recomendamos a todo el mundo que adquiera el libro, que lo vea y que también vea ese trabajo de Isidro Manuel Frutos, que hoy sabiamente nuestro amigo Ignacio Escuín ha invitado como primer personaje, además, a golpe de diafragma. Ya lo traeremos otra vez, porque me ha parecido súper interesante, Ignacio.
A mí me ha dejado con la boca abierta.
A mí también, ya somos dos y seguramente que mucha más gente.
Y aparte, nada más que tengan oportunidad los radioyentes de meterse en su página, en Flick, o en Facebook, o quizás seguirlo de alguna manera.
Isidro M. Punto frutos. Exactamente. Y seguramente que nos lo van a agradecer muchísimo cuando vea todo el trabajo de este.
Sí, suelo publicar en Facebook, más que nada por compartir, ¿no?
Claro,
O sea, es decir, es lo que le decía antes a Ignacio, y no sé si lo he comentado también ahora aquí en el aire. La fotografía no es una competición, es una afición.
Claro.
Entonces, y la afición cuando
se comparte, cuando estás contento con ella.
Y que la gente lo disfrute y que la gente te pregunte. Eso te abre caminos a hacer nuevos amigos.
Sí, señor.
A meterte en nuevas aventuras y la verdad es que está muy bien.
Pues,
en Flick también ahí tengo una pequeña galería por si alguien quiere echar un vistazo por ahí.
Pues ya lo saben ustedes, la fotografía y la naturaleza unidas de la mano y de el corazón y la cámara de Isidro Manuel Frutos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y oye, Ignacio, la semana que viene volvemos a vernos.
Más sorpresa habrá la semana que viene.
Ole, un abrazo.
Venga.